El 20 de septiembre de 1980, Antonio García, Mariano González, Miguel Hernández y Alfonso Martínez comían en el bar-restaurante Arrieta, en Marquina. Eran cuatro amigos, eran cuatro guardias civiles que trabajaban en el cuartel de aquella localidad. A las 3:30 de la tarde aproximadamente, el restaurante ya cerrado, alguien llamó a la puerta trasera del mismo. La hija de los propietarios, una joven de 15 años, abrió la puerta sin darle demasiada importancia a quién era y sin mediar palabra, tres terroristas entraron armados, se dirigieron hacia la mesa en la que comían los cuatro guardias civiles y los acribillaron a balazos. En el restaurante se encontraron más de 20 casquillos de bala del calibre 9 milímetros para Bellum. Los cuatro guardias civiles no sumaban 100 años. Mariano González Huergo tenía 25 años. Víctor es su hermano. Buenos días, Víctor.
Buenos días, Santiago.
Víctor, ¿qué recuerdos tienes de Mariano?
Pues tengo muchos, porque yo cuando lo asesinaron ya tenía 19 años y entonces era mi hermano mayor y era mi referencia también y compartimos muchas cosas.
Víctor, cuando tu hermano os dice que va a ir destinado al País Vasco, ya eran años duros aquellos, ¿cómo lo recuerdas en casa? ¿Recuerdas alguna sensación de temor o de nerviosismo ante lo que podría pasar?
Sí, siempre hubo temor porque ya incluso con Franco hubo bastantes asesinatos. Creo recordar que 40 y tantos asesinatos ya hasta el 75. Y luego la cosa, una vez que empezó la democracia, lejos de ir a mejor, fue a muchísimo peor. De hecho, el año 1980 fue el que más asesinatos hubo de todos, que fueron alrededor de 100 asesinados en ese año 80. O sea que el temor sí que existía, desde luego.
¿Cómo recuerdas a Mariano? ¿Cómo era tu hermano?
Pues mi hermano era un chaval, has dicho que cumplió 25, no llegó a cumplirlo.
No los
Le
cumplió.
Faltaron 8 días. Tenía 24, los hubiera cumplido el 28 de septiembre. Pues un muchacho alegre, lógicamente lo mismo que Antonio, que tenía 20 años, lo mismo que este Miguel Hernández, que tenía 22, y 23 tenía Alfonso, pues lo que has dicho tú, ¿no? Que entre los cuatro no sumaban 100 años. Pues chavales normales, alegres, en su profesión de guardia civiles, pero sin más pretensiones, ¿no? Que cumplir con su deber y luego fuera del servicio, pues pasárselo bien, como chavales jóvenes y divertirse. Y yo siempre he dicho que, bueno, eligió ser guardia civil, como podía haber sido cualquier otra profesión.
¿Cómo recuerdas aquel día, aquel 20 de septiembre de 1980?
Pues lo que sí recuerdo es que me avisaron, estaba estudiando yo primero de empresariales y tenía dos exámenes en septiembre de dos asignaturas que me habían quedado y llegó un tío mío a avisarme sobre las 5 de la tarde pues para decirme lo que había pasado y que cogíamos el coche y nos íbamos hacia Marquina. Bueno, ya el viaje desde Santander a Marquina ya fue angustioso, porque ya directamente, o sea, nos dijeron que habían fallecido los cuatro, con lo cual ya va sin ninguna esperanza, ¿no? Y las carreteras del 80 no son las autovías de ahora. O sea, llegar a Marquina en el 80, pues, y luego no sabíamos ni dónde estaba, ni en Bilbao dónde te tenías que desviar, ni nada de nada, ¿no? Pues fue un día durísimo, lo mismo que el 21, el día del entierro y posteriores. Y luego la pregunta, que se van a cumplir ahora 42 años, ¿no? El 20 de septiembre de este año. Y la pregunta de siempre es, ¿por qué?
¿Cuántas veces os lo habéis preguntado en casa, Víctor?
Todos los días. Todos los días.
¿Por qué? Y me imagino, ¿para qué, no?
Sí, y no sé, ¿qué se ha conseguido con 800 y pico víctimas, ¿no? Que tiene ETA a sus espaldas? Pues no, moriremos sin saberlo, desgraciadamente.
¿Cómo un hermano y como unos padres, me imagino que tendrás en mente a tus padres, cómo encajan un hecho así?
Bueno, pues para unos padres es terrible, ¿no? Lo de que un hijo muera antes que los padres, primero no es natural y menos de manera violenta. Entonces, bueno, mi padre había fallecido 20 meses antes. Entonces, dentro de la desgracia, fíjate hasta qué punto a veces llegas a pensar que dices, bueno, eso se lo ahorró. Y eso que mi padre murió con 50 años, que hoy en día sigue siendo una edad joven, muy joven, ¿no? Pero a veces piensas, dices, bueno, mi padre se lo ahorró, ¿no? Mi madre no se lo ahorró y ha tenido depresiones y, bueno, pues toda la vida lo ha llevado por delante, ¿no? Cuando pasó lo de mi hermano, mi madre tenía 47 años, tiene ahora 89, todavía vive. Y para ella, pues un horror, ¿no? Para todos, pero para una madre, muchísimo más.
¿Sorprendió, Víctor, que os dijera que quería ser guardia civil en casa?
Bueno, había algún antecedente familiar, tíos nuestros ya eran guardias civiles, pero bueno, no sorprendió mucho tampoco, porque nosotros teníamos entonces un negocio de hostelería y a él el de estar en la barra del bar no le gustaba. Entonces, podía haber estado en el bar familiar, pero no le atraía la hostelería. Y estuvo en varios trabajos, trabajó en una panadería también un tiempo, y luego, bueno, vio que la Guardia Civil era una buena salida y se metió a Guardia Civil, pero sin más pretensiones y sin más. O sea, no es que fuera una vocación desde niño, ni mucho menos, sino que fue una salida más profesional.
¿Era el asesinato de tu hermano Víctor un tema del que lo hablabais en la familia o con ese sentimiento de protección que también demuestran otras víctimas? A veces no se habla lo suficiente de lo sucedido en casa.
No, cuando, por ejemplo, me preguntabas antes cuando decidió que se iba para allá y tal, no se habla por el miedo que se tiene a que ocurra algo, y luego cuando ocurre tampoco se habla, porque es como hurgar en la herida, ¿no? Se habla muchos años después. O sea, yo he empezado a hablar de todas estas cosas muchos años después. De hecho, en el año 2013 fui a Marquina, que yo creo que era la primera vez que volvía desde 1980, o sea, 33 años después, y se veía miedo todavía en el pueblo, 33 años después. A mí se me acercó un señor cuando me estaban rodando en el edificio donde ocurrió el asesinato, que ahora es un edificio nuevo, el bar lo tiraron y el edificio. Se me acercó y en voz baja me dijo: aquí hace muchos años mataron a 4 guardias civiles, él sin saber que yo era hermano de uno de ellos, pero me lo decía 33 años después con miedo. Entonces es impresionante, ¿no? Cómo se ha enquistado todo eso en el pueblo vasco, en gente normal que estaría en contra de ello, pero claro, tampoco podían oponerse porque podían también ellos ir contra ellos, ¿no?
En aquellos años las víctimas solían sentirse muy solas. Yo no sé si en el caso de tu familia, Víctor, tras el asesinato de Mariano, también esa soledad la notasteis en casa.
Nosotros, por suerte, en Santander no, porque era otro ambiente. Pero sí notamos el día que pasó, el sábado 20 de septiembre y el domingo 21, cuando se hizo los funerales por la mañana, el clásico dicho que decían allí, que algo habrán hecho, se han asesinado porque algo habrán hecho, la postura de la Iglesia totalmente sin ningún tipo de empatía con las víctimas ni con los familiares, haciendo los funerales deprisa y corriendo para que nos los lleváramos a nuestras localidades de origen. Y también en la gente, yo sí recuerdo que esa noche los bares estaban abiertos en Marquina, a no sé qué hora de la noche alguien dijo: vamos a tomar algún bar ya que están abiertos. Y tengo el recuerdo de cuando entramos allí, cómo nos miraba la gente con odio. O sea, parecíamos que los asesinos éramos nosotros y nosotros éramos las víctimas. La gente estaba un sábado normal, como si fuera un sábado normal, tomando algo en el bar. A escasos metros habían asesinado 4 chavales, guardias civiles, y no parecía afectarles en absoluto.
Después del asesinato, tras esos primeros días, Víctor, ¿cómo fue luego el día a día?
Bueno, en principio lo que te ocurre después del asesinato es que te encierras en ti mismo. Te encierras durante muchos años en ti mismo y no hablas de ello. Procuras seguir con tu vida, que tu tristeza no se contagie a los demás, ni a tus amigos, ni a tus familiares, ni a nadie. Luego, pues oye, como eres, yo tenía 19 años, eres un chaval joven, pues se soporta mejor por la juventud que tienes. Sigues saliendo por ahí con los amigos, luego te echas novia, luego te casas, luego tienes hijos. A los hijos no les cuentas nada para no hacerles sufrir. Y procuras eso, como que te lo comes solo. Y luego ya cuando ya vas teniendo años, porque claro, fíjate lo que estamos hablando, de que se van a cumplir 42 años, pues cuando pasan 25 o 30 años es cuando empiezas a hablar. Y luego, lo que sí nos ayudó mucho a las víctimas fue que en el año 81 se creó la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que desde aquí hago un homenaje a Ana María Vidal Abarca y a Sansoles Álvarez de Toledo, que tuvieron la valentía de hacerlo, y eso nos ayudó mucho porque por lo menos todos los años nos encontrábamos en la Asamblea en Madrid, y en mi caso concreto más, porque yo desde 1994-2003 fui el delegado de la asociación en Cantabria. Entonces iba a reuniones pues cada 3-4 meses cuando me llamaban de Madrid. Y claro, ahí hablas el mismo lenguaje. lo que cuentas, esa gente ha pasado lo mismo que tú. Pues han matado a un marido, a un padre, a un hermano, a un hijo. Entonces, sí te entienden. Pero el que no lo ha sufrido directamente, pues no. Es normal que no lo entienda. Yo siempre pongo el ejemplo. Es como, yo te puedo explicar a ti mil veces qué sensación se tiene uno al quemarse. Pero hasta que no te quemas, no sabes cómo es. Por mucho que yo te la quiera describir con adjetivos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Cuando... Mira, una cosa que yo sí recuerdo, cuando el atentado de José María Aznar en el 95, cuando salió del coche, digo, este es una víctima del terrorismo. Lo que pasa es que suerte para él, que está ileso. Pero digo, este va a entender ahora el terrorismo, porque él sabe que si no lleva un coche blindado, estaría muerto. Entonces yo me acuerdo cuando eso, digo, si los guardias civiles se hubieran llevado Land Rover blindados y cosas de esas, se los hubiera dado a otros medios, pues igual en lugar de 800 y pico víctimas, igual estábamos hablando de menos de la mitad, si se les hubiera protegido más.
En ese sentido, Víctor, eran años, por ejemplo, en los que los cuarteles de la Guardia Civil no tenían comedor para comer, y eso obligaba a los guardias civiles de cuarteles pequeñitos como el de Marquina a salir fuera. ¿Habéis tenido alguna vez la sensación que decías ahora de falta de protección a aquellos chavales en los años 80, sobre todo en el País Vasco, donde estaban las cosas como estaban?
Pues sí, lo hemos pensado muchas veces, que les podían haber protegido mucho más, pues eso, con un simple cuarto para que hubieran tenido una cocina y hubieran preparado cosas, porque estaba claro que en Marquina es un pueblo que entonces tenía 5.000 habitantes, un pueblo de 5.000 habitantes se conocen todos. Entonces, en cuanto paran en un bar a comer, es muy fácil saber que son guardias civiles, porque en un pueblo de esa población es sencillísimo. Entonces, para mí eran carne de cañón. Lo que pasa es que cuando tienes esa edad, pues no lo sabes. Lo sabes después, cuando va transcurriendo la vida, y dices, si les hubieran dado otros medios, pues... Mi hermano, por ejemplo, estuvo destinado también en el cuartel de La Salve en Bilbao, y allí nunca tuvo un atentado. Pero claro, estás en Bilbao. En Bilbao hay mucha población. Puedes pasar desapercibido, te puedes dejar bigote, barba, pelo largo, porque les dejaban evidentemente para pasar desapercibidos. Pero en Marquina da igual lo que te pongas. Si es que mi hermano me contó a mí una semana antes de que lo asesinaran, porque él había mandado en principio a Ondarroa, y en Marquina llevaba 15 días nada más. Dice, me han mandado a un pueblo que de 5.000 habitantes, 5.005 son etarras. O sea, ya me lo describió muy fácil. O sea, un pueblo entero nacionalista a tope, y que, bueno, por lo que luego comprobamos el día de su asesinato, que la gente estaba en los bares como que casi celebrándolo.
Y en ese contacto que tenías tú, Víctor, con Mariano, por afinidad, por cercanía de edad, ¿te contó o te decía en algún momento si tenía miedo? O...
No, el miedo lo pasaban internamente. Se lo callaban para no preocuparte. No, nunca nos trasladó que tenía miedo ni nada. Y eso que un año antes, un amigo suyo, sí, también compañero guardia civil, Antonio Nieves, lo asesinaron en Sondica en agosto del 79, un año antes. Y yo había estado comiendo en la casa de Antonio con mi hermano, que nos había invitado, y ya estaba casado Antonio y con su mujer. Pero nunca hablaban de ello. No te trasladaban que tenían miedo, y lo tenían, evidentemente, ¿cómo no?
¿Se puede perdonar una cosa así, Víctor?
Yo personalmente no. Yo ni olvido ni perdono. Y me considero católico, pero... Y luego tengo que decir, una crítica muy fuerte hacia la Iglesia Católica en el País Vasco. Ha tenido mucha culpa. De hecho, lo crearon ellos, lo alentaron ellos. Y si ellos hubieran querido, entre la Iglesia Vasca, Partido Nacionalista Vasco y Francia, estaríamos hablando de muchísimas menos víctimas. Yo creo que de las 800 y pico estaríamos hablando no más allá de 200, 300 víctimas. O sea, nos podríamos haber ahorrado más de 500 asesinados.
Mariano González Huergo fue asesinado el 20 de septiembre de 1980 en Marquina, junto a sus compañeros y amigos Antonio García, Miguel Hernández y Alfonso Martínez. No sumaban entre los cuatro 100 años. Eran cuatro jóvenes con toda una vida por delante. Víctor González Huergo, te agradezco que hayas querido sumar tu testimonio a este gran banco en recuerdo a las víctimas de ETA.
Pues muchas gracias, Santiago. Y por último, añadir que lo que no vamos a permitir las víctimas es que ahora se quiera reescribir la historia. Queremos que se cuente tal y como ha sido. Nosotros somos las víctimas, y ha habido unos asesinos que han estado asesinando hasta hace poco más de 10 años, y queremos que paguen con la cárcel todo lo que tengan que pagar por los asesinatos que cometieron, más las extorsiones, más luego no hay que olvidar que aparte de los asesinados han quedado muchísimas víctimas con unas secuelas terribles para toda la vida.